Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Ayer en la capital michoacana, Enrique Peña Nieto y el gabinete en pleno, con una gran ceremonia y gran despliegue informativo, dio a conocer un conjunto de acciones y fases de la estrategia a favor de Michoacán para restablecer el equilibrio y el orden de las cosas en Michoacán, para restaurar, digamos, recuperar la condición de orden social, según se dijo ayer en las palabras de Peña Nieto. Una inversión millonaria de 45.500 millones de pesos. Varios de esos miles de millones de pesos ya habían sido aprobados, otros se agregaron y en conjunto se da esta cifra de 45.500 millones de pesos. Se habló de 250 acciones, 5 ejes principales y algunos mensajes como estos.
En suma, a través de estas acciones, que suman del orden de 250 acciones varias y diversas que hoy estamos poniendo en marcha, y los recursos previamente aprobados del ramo 33, el gobierno de la República invertirá tan solo este año 45.500 millones de pesos en el desarrollo integral de Michoacán.
Estaremos aquí el tiempo que sea necesario, hasta que las autoridades locales tengan la solidez institucional para orientar y asegurar el desarrollo integral de la entidad.
También estuvo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
A nadie le conviene la condición que vive el Estado. No hay espacio para cálculos electorales. Hoy, todos debemos ser parte de la solución de Michoacán.
El comisionado Alfredo Castillo.
Con base en los trabajos de inteligencia y la coordinación de todas estas capacidades, tenemos la firme convicción de que en breve el poder de los criminales será minado de manera definitiva.
El gobernador de la entidad, Fausto Vallejo.
Señor presidente, no soy yo mismo a las críticas de algunos medios de comunicación ni de actores políticos, pero atrás de mí hay 4.5 millones de michoacanos que requieren de la seguridad y el desarrollo. Y voy por los michoacanos y las críticas a su servidor las acepto, y eso y más vale Michoacán.
Bueno, parte de lo que se dijo el día de ayer, hablando de programas por hasta 3.500 millones de pesos para las actividades agropecuarias, la ampliación del número de escuelas de tiempo completo, las becas por 350 mil becas y las obras infraestructura que también se anunciaron como parte de lo que se mencionó el día de ayer en esta presentación en Morelia, Michoacán. Un dato importante es que Peña Nieto además dijo que instruía a sus secretarios de Estado a nombrar a un funcionario de alto nivel para que acudiera con el comisionado, una especie de gabinete del comisionado del gobierno federal, para llevar a cabo la aplicación de estas acciones y lo que serían las fases que delineó Peña Nieto para la restauración del estado de las cosas en Michoacán. Estamos hablando del comisionado Castillo, que ahora tendrá la coordinación de estas representaciones de cada una de las secretarías de Estado en un trabajo para Michoacán expresamente, entre otras cuestiones. Así que se hace este anuncio con estas características, hablando de uno de los elementos que más se ha destacado en los últimos meses, que tiene que ver con las llamadas autodefensas y las guardias comunitarias. El gobernador Fausto Vallejo dijo que eran legítimas, pero que debían encauzarse por el marco de las instituciones. Se habló de esta manera sobre lo que se firmó hace unos días entre el gobierno federal, el estatal y las representaciones de las autodefensas en Michoacán para, si bien no hablar de un desarme, sí del registro de las armas y de un proceso que aquí mismo se explicó ampliamente. Así que bueno, todo junto es lo que ayer se dio a conocer como este Plan Michoacán, que engloba dinero, fases y anuncios como los que hemos aquí estado informando desde ayer a hoy. Esta mañana le hemos llamado al doctor José Manuel Mireles, una de las figuras clave de estos grupos de ciudadanos que decidieron armarse para enfrentar la delincuencia organizada en Michoacán. El doctor Mireles como parte de este Consejo Ciudadano de Autodefensas de Tepalcatepec y el Consejo de Michoacán de Autodefensas, pues que como sabemos se encuentra convaleciendo después de el suceso trágico donde perdiera la vida una persona y él quedara pues en condiciones difíciles que lo tienen en estas semanas en esta convalecencia continua. Doctor Mireles, en este contexto le aprecio que me tome la llamada telefónica y que me pueda dar sus puntos de vista y el análisis que pueda hacer de lo que se anunció ayer en este Plan Michoacán. Buenos días, doctor, y bienvenido.
Buenos días, Carmen, y buenos días a todo tu auditorio. Pues mira, es una propuesta por demás interesante y que sí viene a ayudar en mucho, no en poco, en mucho la estabilidad del estado de Michoacán. Por desgracia quiero recordar que un buen porcentaje del presupuesto del estado de Michoacán va directamente a las manos del crimen organizado. Un gran porcentaje del 15 al 25% de los presupuestos de todos los municipios del estado de Michoacán va directamente a las manos del crimen organizado.
¿Entre el 15 y el 25, doctor?
Sí, exactamente.
¿Cómo es eso?
Sí, así va directo desde que el estado de Michoacán recibe su presupuesto anual, el del 15 al 25% va directo a las manos del crimen organizado. Y también de los municipios, ya lo han dicho personalmente los presidentes municipales que han tenido la oportunidad de quejarse, incluso nuestro amigo Nacho Álvarez, el presidente de Santana Maya, en paz descanse, lo reportó varias veces, ya lo reportó incluso nuestro amigo Rafa, el presidente municipal actual de Cualcomán, ya lo reportó también nuestro amigo el presidente municipal de Villa Victoria, justo. Todo eso lo tiene que blindar, qué bueno, porque 45 mil 500 millones de pesos es muchísimo dinero para que gran parte se vaya directo a las manos del crimen organizado.
Uy, sería ojalá, también tiene que blindarlo, dice.
Ojalá exactamente se blinde con gente honesta que vaya de la Secretaría de Estado y no que nada más vayan a ser comparsas o los que pasen de mano en mano el recurso sin que llegue a donde socialmente se debe aplicar. Otra cosa que quiero comentar, Carmen, si me lo permites, es que necesitamos en Michoacán que no le inviertan tanto a la infraestructura, que le inviertan más bien a los proyectos productivos que ya existen, porque no es justo que cuando se viene la temporada alta de la cosecha de limón, todos nuestros campesinos, los productores, tengan que tirar hasta el 100% de su cosecha, Carmen, porque no vale un centavo, porque no vale lo que cuesta el corte, Carmen. Entonces necesitamos que gran parte de ese presupuesto que se vaya a aplicar en Michoacán, en lugar de irse gran parte a la infraestructura que está planeando el señor presidente, con todo respeto, que es muy buen proyecto, pero que le dediquen más porcentaje a la productividad para que el productor tenga garantizado su mercado de limón, de mango, de aguacate, de pepino, sandía, melón, todo lo que producimos en la tierra caliente, Carmen. Porque de veras, te lo digo como soy médico, pero también tengo una huertita de mango. Es una tristeza que el mango nomás vale la primera semana que empezamos a cortar y ya cuando está la temporada alta tenemos que tirarlo porque no vale ni siquiera el corte del mango, Carmen. Y eso mismo pasa con los productores de limón, con de aguacate, con pepino, con toda la gente productiva de Michoacán. Que ojalá el mismo gobierno federal, ya que le está metiendo tantas ganas para ayudarnos a restablecer el Estado de Derecho, se enfoque un poco más no tanto en la infraestructura, sino más bien en la productividad, porque apoyando la productividad se apoyan más las fuentes de empleo. Si tenemos fábricas que absorban todo el insumo, todo el sobrante de limón, todo el sobrante de mango, hacer plantas productivas para hacer pulpa, para hacer jugo, para hacer infinidad de cosas que se pueden hacer con esas fábricas, ya no hay necesidad de que nosotros tengamos las cosechas en el suelo, porque no vale ni un centavo, Carmen. Ese es mi comentario y felicito de veras, en lo personal y a nombre de mi Coordinación General de las Autodefensas, el proyecto que tiene. Es muy positivo, es muy bueno, pero repito, necesitan blindarlo perfectamente bien y desde ahorita a limpiar el estado de Michoacán, porque todavía están las personas en el gobierno del estado que tienen que estar dando del dinero que llega a Michoacán, tienen que dar un gran porcentaje al crimen organizado.
¿Del gobierno del estado, no solo los municipales?
También el gobierno del
estado. A ver, dígame
estado.
De eso, porque de los municipales sí hemos oído voces, como usted recuerda, a Ignacio López Mendoza, que fue asesinado después de denunciar las extorsiones del crimen organizado, que hizo su huelga de hambre en el Senado, que dijo lo que dijo, vinieron y lo mataron, que por cierto es una muerte impune. Bueno, pero no sabemos más. De lo que está diciendo en el estado. A ver, ¿por qué no nos precisa de esta parte?
En el estado. Investiguen también en el estado el presupuesto del hasta del ramo 33 que llega directo al estado de Michoacán, y las aportaciones federales que llegan al estado de Michoacán tienen que pagar entre un 15 y un 25%.
¿Cómo es
eso?
De hecho,
cuando un presidente municipal va por su presupuesto, desde Michoacán ya le están descontando el 15% que Michoacán, el gobierno del estado, le tiene que dar a los templarios. Y firman de recibido un 100%, eso ya lo he explicado las personas que mencioné hace un momento. Desde Morelia, en lugar de entregarles el 100% del presupuesto que corresponde a su municipio, firman de recibido el 100%, pero nada más les entregan el 85% de su presupuesto para los municipios.
¿El propio gobierno?
El propio gobierno, desde el estado está todo eso.
¿Desde qué ámbito del gobierno, qué autoridades?
De la administración estatal, no sabría decirte si es la Secretaría de Finanzas o de Economía, no sé ni cómo se llame, pero desde cualquier presidente municipal, de los que son honestos, que han hablado, uh-huh, incluso hasta los que ya se murieron, que ya lo dijeron, son los que pueden traer todas las pruebas esas.
Uh-huh. Y usted dice, bienvenido el apoyo a Michoacán de esta manera multimillonaria, pero tienen que blindar eso.
Exactamente.
Evidentemente.
Exactamente.
Ahora, para ese propósito, ¿qué le parece, doctor Mireles, esta parte del anuncio donde Peña Nieto dice, estoy instruyendo a los secretarios de Estado para que nombre cada uno un funcionario de alto nivel que se haga cargo con el coordinador para Michoacán, con Castillo, de que todo esto se aplique? ¿Qué le parece una buena idea para blindar la aplicación de los recursos que nombren casi un gabinete federal, pero para Michoacán?
Exactamente. Pero
bueno, eso
como,
lo anunció
como
ayer.
Lo mencioné, necesitamos que el señor presidente de la República mande representantes honestos de sus secretarios de Estado, que no vayan al rato a coludirse con aquella gente y va a continuar el problema. Por eso necesitamos que haga una limpieza total desde el gobierno del estado, porque es importante, Carmen. Nosotros queremos que se limpie ya el estado de Michoacán de estas lacras, y las tenemos en todos lados, en las presidencias municipales, en el Congreso del Estado, incluyendo en el gobierno del estado mismo. Entonces es bien importante que se haga investigación a fondo con las versiones de los presidentes municipales que ya pudieron hablar, uh-huh, que les crean, que revisen y que comprueben que sí es cierto lo que estamos diciendo, Carmen. Y de ahí en adelante, entonces sí, ya cuidar esos recursos que son magníficos para levantar el desarrollo social del estado de Michoacán y valorar pues el alto índice de productividad que tenemos los michoacanos en la tierra caliente y apoyar a toda la gente productiva, independientemente de los miles de millones que apliquen en otros ejes que está marcando el señor presidente. Son buenos, pero también que apoye la productividad de nuestro estado.
Oiga, 12 mil millones para créditos a pymes y actividad agropecuaria de la banca de desarrollo, ¿le parece buena idea?
Esa es muy buena idea.
12 mil millones.
Exacto, y también te repito, debe mandar gente que asesore a la productividad para que hagan ya las plantas de producción de empaques, de insumos, de jugos, de pulpa, de todo. Es una situación que se puede realizar con el apoyo del gobierno federal. Te voy a dar un solo ejemplo, Carmen. Hace un tiempo estuve de asesor de asuntos internacionales del gobierno del estado de Michoacán. Mi chamba era visitar los consulados y embajadas. En una de las embajadas habían pedido 25 mil toneladas de mango ataulfo. Y yo dije, no, pues eso yo los consigo, yo produzco mangos de ese. Pues mira, recorrí todo el estado de Michoacán, todo el estado de Guerrero, y nada más logré conseguir 3 mil toneladas de mango ataulfo para aquella nación que los estaba pidiendo. Tenía 2 meses para conseguirlo, pero me di cuenta de que áreas protegidas de producción de mango, de importación, sin invasión de gérmenes y protegidas por la biotecnología agropecuaria en la nación. Nada más había una franja muy pequeña en el estado de Guerrero y los mangos de acá de Michoacán era también una franja muy pequeña, entonces no alcanzábamos a cubrir la demanda que estaba presentando aquella nación. Es una situación difícil, pero que con el apoyo del gobierno federal se pueden ampliar las áreas protegidas de producción de mango para satisfacer la importación del mercado internacional, Carmen. Ese es un ejemplo nada más, pero hay infinidad de cosas que se pueden hacer en favor de los productores de mango, aguacate, limón, plátano, porque también somos productores de plátano en Michoacán. Entonces, es una situación que deben mandar personas altamente capacitadas a asesorar a nuestros productores también para que aumente el ingreso económico per cápita a los productores y no tener que sacrificar la cosecha completa de todas las huertas en la temporada alta porque ya no vale nuestro producto.
Digamos, doctor Mireles, que bueno, usted le da la bienvenida a estos anuncios de las inversiones por 45.500 millones de pesos en estas 250 acciones para la fase del desarrollo integral del Estado, que es a lo que se le puso énfasis ayer.
Así es.
En
así
la
es.
Primera parte de la presentación, bueno, se habló de tres fases. Una que se enfatizó, que es esta segunda fase para Michoacán, que tiene que ver con los dineros, con lo que aquí se estaba mencionando. Una primera fase, que es la que mencionó el comisionado Castillo, que sería la fase obligada para que realmente Michoacán entre en otra ruta, que es la del control territorial, recuperar el control territorial, recuperar los espacios públicos de Michoacán, eliminar precisamente la dominancia de los cuerpos delictivos organizados, y esta otra parte que tiene que ver con usted, las autodefensas y la realidad en este momento para Michoacán. Dejemos a un lado esto que desde luego es muy relevante, que tiene que ver con los 45.500 millones de pesos y las 250 acciones. Y déjeme ir, doctor Mireles, a la primera fase, que no es que digan que está cumplida, pero el tono del mensaje del comisionado es que esto ya va en ruta de ser solucionado en términos de abatir la delincuencia organizada. ¿Qué me dice de eso, doctor Mireles?
El proyecto es muy bueno, ojalá lo logre, pero apenas van a completar 600 personas que están legalizando sus armas dentro de las defensas. Pero aproximadamente los grupos de autodefensa y comunitarios suman más de 15,000.
¿15,000?
Sí.
Y van 600.
Van 600, entonces.
¿Y los demás?
Esa es la situación. ¿Qué va a pasar con los demás? Ni modo que los vayan a catalogar como delincuentes. Pero sí es bien importante también, aprovechando el comentario, Carmen, tenemos gente detenida en cárceles mexicanas que su único delito fue defender y proteger a su familia ante esta gente cuando ya no aguantaron más. Eso lo debe de considerar el gobierno federal. Y hay el compromiso de que se tienen que liberar a los que estaban defendiéndose nada más. Y nosotros hemos reiterado siempre que jamás vamos a solapar a ningún criminal, a ningún delincuente, aunque ande disfrazado de autodefensas. Que se aplique la ley y la justicia en aquellos compañeros de nosotros que hayan detenido y que se hayan resultado con órdenes de aprehensión posteriores al 24 de febrero del 2013, que es cuando nosotros marcamos como fecha de levantamiento de nosotros, ¿sí? Pero las demás personas no tienen por qué estar detenidas. Es gente pobre, gente humilde, y son la cabeza de sus respectivos hogares que necesitan eso. Eso lo tiene que considerar el comisionado, porque está haciendo muy bien su trabajo. Está lento, pero lo está haciendo muy bien. Las intenciones son bien positivas, que queremos que se hagan realidad, pero que considere todo eso. Lo que queremos es justicia y no queremos ya más injusticia de la misma justicia.
¿Por qué dice, doctor Mireles, que va lento el comisionado? Bien, pero lento.
Porque le digo que si son 15,000 los compañeros que integran el promedio general de las autodefensas y comunitarios y llevan 600 aproximadamente.
Ahora, usted ha dicho
500 y algo.
Usted ha dicho que no se desarmarán hasta que no entreguen por lo pronto a las siete cabezas de los templarios de la zona que usted conoce, pero ahora leí en el país, en la entrevista que le dio al país el día de ayer, que se publicó, que dice, bueno, esos son los siete cabecillas templarios que que se conocen de esta zona, pero habrá otros líderes y las otras autodefensas tendrían que identificar a sus respectivos personajes que conocen por la comunidad misma, aquellos que son claramente identificados por la comunidad como quienes los extorsionan, los roban, cometen todos estos delitos, y entonces usted amplía, digamos, la exigencia para el gobierno mexicano de entrega de los líderes y cabecillas de las zonas michoacanas que están afectadas por el crimen organizado, y dice, en tanto eso no ocurra, pues nuestras armas se quedan con nosotros.
Exactamente, así es. Mira, de los 7 que estamos pidiendo para la región de Aguililla, Cualcomán y Tepalcatepec, 4 son los líderes en el estado de Michoacán. Ya tienen a uno, uh-huh. Sí, pero faltan los más importantes. Ahora, cada ciudad, cada municipio, cada tenencia tenía su jefe de plaza y su jefe regional. En el caso de los 7 que yo presento o que nosotros presentamos, el TENA era el encargado de Cualcomán, Aguililla y Tepalcatepec. A su vez tenía un jefe de plaza rural, que era el Toro en Tepalcatepec, y su jefe de plaza urbano, que era el Chicano. Entonces, eso es lo que se refiere nada más a Tepalcatepec, pero Cualcomán tiene al Chato y a sus hermanos, que son 6 criminales y asesinos, que ellos los tienen acorralados en una parte de la sierra y no han tenido el apoyo, Misael, no ha tenido el apoyo para ir por los Chatos, los hermanos esos que tienen asolada pues a la región de todas maneras. Y así hay en cada municipio, Carmen. Cada municipio tiene sus propios jefes de plaza, sus propios cobradores, porque no es la misma persona el jefe de plaza y el cobrador, y los que asesinan a la gente. Son como 3 o 4 líderes en cada municipio del crimen organizado, y eso lo digo muy claro en la cuestión esta del país, ¿verdad? Uh-huh. Cada región tiene sus propios criminales. Nosotros estamos poniendo las 4 cabezas principales de todo el estado de Michoacán, más los 3 que tenían asolada la región de Tepalcatepec.
Doctor José Manuel Mireles, déme un segundo, regresamos en esta conversación después de esta pausa. Vuelvo con usted con el tema que retomo de lo que acaba de decir. Usted dice, bienvenido el anuncio de ayer, pero tienen que limpiar al gobierno estatal, a los gobiernos estatales. ¿Qué decir cuando el propio secretario de Gobernación dice no habrá otro michoacanazo? No sé si se refiere a que no habrá investigaciones ante las autoridades municipales o si no volverán a cometer, como lo hizo el sexenio pasado, pues las pifias judiciales que derribaron los casos penales que se abrieron en contra de autoridades municipales. Después de la pausa, doctor Mireles, dígame qué piensa.
Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Bueno, regresamos con el doctor José Manuel Mireles. Una mañana como esta, donde estamos revisando lo que se anunció el día de ayer por parte del gobierno de la República, esto que llamaron el inicio de la reconstrucción social. Esa es la expresión que usa el gobierno federal para hablar de las inversiones por 45,500 millones de pesos en 250 acciones para el desarrollo integral del estado, según dijo Peña Nieto ayer, diciendo que estarán en Michoacán el tiempo que sea necesario hasta que, doctor Mireles, hasta que las autoridades locales tengan la solidez institucional para orientarlo y asegurarlo. Y ahí nos quedamos de nuevo, las autoridades de Michoacán, y lo que usted dice que tiene que ser a la par del anuncio de una cantidad millonaria para fortalecer a Michoacán. Tiene que haber una limpieza, fue la palabra que usted usó, limpieza de las estructuras gubernamentales, tanto estatales como municipales. Y así en eso estábamos.
Así es, lo difícil es que se repitiera el michoacanazo, porque muchos presidentes municipales están involucrados directamente con el crimen organizado. Algunos son primos hermanos de los líderes o sobrinos carnales de los líderes del crimen organizado.
Que se hacen alcaldes gracias al patrocinio de los templarios.
Exactamente, exactamente. Y nosotros hemos visto con tristeza, mira, Carmen, hemos visto nosotros con tristeza cómo el señor comisionado federal va y se toma fotos con algunos de ellos. Entonces, es una burla que están haciendo estos señores presidentes municipales con las autoridades federal, que va a imponer el orden, que va a tratar de restablecer el Estado de Derecho. Pero, Carmen, nosotros ya no sabemos pues qué más decirle. Ya le mandamos incluso un mensaje por ahí a la señora Rosario Robles de que qué bien se ve tomándose fotos con presidentes municipales, que pertenecen a la familia de los Caballeros Templarios.
¿A quién se refería, doctor Mireles?
Pues principalmente al presidente municipal de Uruapan, tú, Carmen, es sobrino, carnal del Chayo.
¿Así de plano?
Así de plano.
¿Y es presidente municipal de Uruapan por ser sobrino del Chayo?
¿De dónde dije? Ah, es el presidente municipal de Apatzingán, perdón.
Me ¿Ya equivoqué. Lo anda cambiando?
No, me equivoqué, es Uriel.
A ver, deme el dato bien.
Sí, es Uriel, el presidente municipal de Apatzingán.
Y usted le dice a Chayo Robles, a Rosario Robles, ¿qué
ya
le dijo?
Ya le dijeron una persona que nosotros mandamos hoy, pues, ¿a qué están jugando? Vienen a combatir al crimen organizado con obras sociales y se retratan junto con ellos. Entonces, pues nosotros no vemos nada bien eso, tú, Carmen. Por eso yo menciono la palabra de teatritos. Nosotros ya no estamos para esos teatros, ni estamos para que se hagan operativos reales. Mira, Carmen, otro comentario te voy a dar, y esto a reserva de que el señor secretario de Gobernación nos dé chance un día de ponerle a la persona que fue testigo cuando los presidentes municipales de la región le venían a traer la cuota a los templarios hasta Morelia. Fue el día del sepelio de nuestro diputado Osvaldo. Ese día, nosotros hasta pensábamos, cuando me informaron, pues que venían a ver pues que había sido asesinado el señor este. Y yo... venían a, cada 20 minutos estaba entrando un presidente municipal a su oficina a entregar su cuota, porque aparte de lo que les descuestan del presupuesto municipal, que varía entre el 15 y el 25%, también tenían que estar trayendo una cuota mensual ellos de lo que ellos agarraran en el municipio cada
Doctor
mes.
Doctor Mireles, ¿a qué oficina se refiere?
Ellos hacen una oficina donde ellos digan, te espero en tal lado a tales horas.
¿En Morelia?
En Morelia.
A ver, yo ya me perdí un poco. A ver, va de nuevo, doctor, porque lo que está diciendo sí. Es muy grave. Dice usted, por lo pronto, ojalá que el secretario de Gobernación nos dé chance que le podamos decir esto. Bueno, el secretario de Gobernación ayer fue encargado por el presidente de la República como la figura política de mayor nivel para el tema Michoacán. Así que, si usted le dice, doctor Mireles, al secretario de Gobernación, que le dé una audiencia o que le escuche lo que está usted diciendo aquí, está obligado a hacerlo. Díganos otra vez.
Bueno.
Va de nuevo.
Yo no estaba ahí porque yo no podía cruzar a Apatzingán para llegar a Morelia. Pero tenemos gente de nosotros afines a las autodefensas en todo el estado. Uh-huh. ¿Sí? Y la persona que está encargada del asunto de nosotros en Morelia, le tocó ir al sepelio, ahí cuando avisaron que ya estaba muerto Osvaldo, de ir al hospital donde lo tenían.
¿Quién es Osvaldo?
El que era el diputado por el distrito, originario de La Ruana, Michoacán, por el distrito de Cualcomán.
¿Asesinado?
Asesinado a machetazos abajo del puente que está a la entrada de Morelia viniendo de Uruapan.
La persona de ustedes ahí fue al funeral de Osvaldo, ¿y qué pasó?
Pues ahí se encontró con presidentes municipales que no sabían que Osvaldo estaba muerto, pero esta persona, compañera de nosotros, les preguntó que si iban a ver lo de Osvaldo. Dijeron, no, tenemos que venir a pagar la cuota aquí abajo, de donde tenían Osvaldo.
Entonces, en Morelia, en una oficina que instalaron los templarios para recibir
cambian,
la cuota de los...
Continuamente, donde citan a los presidentes, no los citan juntos, entra uno cada 20 minutos a llevar lo que tiene que aportar.
¿Entre el 15 y el 25% de sus presupuestos?
De lo que ellos ganan haciendo sus negocios en los municipios.
¿Además del presupuesto?
Además del presupuesto.
Y usted dice... Desde luego no se trata de poner en riesgo a la persona de la que usted está hablando, pero usted dice, si el secretario de Gobernación nos da audiencia, usted podría pedirle a esa persona de las autodefensas en Morelia que le cuente.
Es una persona muy importante para nosotros.
Y que le cuente al secretario de Gobernación lo que usted está diciendo.
Hay muchísimas otras cosas que ha tenido que observar, incluyendo dentro del Congreso del Estado y del Gobierno del Estado.
¿Qué ha visto esa persona ahí?
Sí.
¿Qué cosas ha visto en el Congreso?
Exactamente. Esa persona es la que va a decir todo eso, pero necesitamos que sea directo con el señor Osorio Chong.
Pues no veo por qué no.
Bueno.
¿Y cómo van a gestionar la cita con el secretario?
Esta persona puede comprobar todo lo que estamos diciendo del presupuesto que se le descuentan a los presidentes municipales desde Morelia, desde el gobierno del estado, para entregárselo a los templarios.
Uh-huh. No le pido, por razones de seguridad, que me diga quién es esa persona. Exacto. Porque imagínese el riesgo en la que se coloca esta persona, que podría ser o debería ser una fuente directísima para el gobierno federal, para que sepa lo que es la experiencia directa de esto que usted está diciendo.
Así es.
Ahora, dice el secretario, no habrá otro michoacanazo. Quiero pensar que se refiere precisamente a que no cometerán las pifias de procedimiento que cometió el gobierno de Calderón y Marisela Morales como procuradora, que a la hora de detener a los alcaldes y exalcaldes de Michoacán, pues el proceso mismo se cayó, pues entre o por mal hecho o porque detuvo a inocentes, o no sé bien qué es lo que debería explicar el concepto michoacanazo. Usted, que está ahí y que sabe el quién es quién de Michoacán, ¿qué opinión tiene de lo que conocemos como el michoacanazo, del intento fallido del gobierno de Calderón de procesar alcaldes y exalcaldes?
Pues eso lo hizo igual como nos quería engañar al pueblo de México, presentando borrachitos que se hallaban diciendo que era el rey de la cocaína y el rey de esto, nomás para justificar su ineptitud y su incapacidad para detener a los verdaderos criminales. Sí, de eso yo estuve al margen, no me involucré en ese asunto, pero sí había gente que detenían por que alguien había dicho, sus supuestos testigos protegidos, que tanto mencionaban ellos en ese sexenio, y que al final de cuentas pues no era nadie, no significaba nada, ni siquiera eran traficantes de tercera, pero ya los traían como testigos protegidos para hacer mega operativos, que lo único que eran era puro teatro. En este caso, si el gobierno federal decidió que no va a haber otro michoacanazo, está muy bien, pero que también los que sí son templarios, aunque sean presidentes municipales, que se los carguen. Eso sí, deben ser cargados, deben ser detenidos, porque es una burla para el pueblo, es una burla para nosotros que todavía hasta se tomen fotos con ellos y salgan en primera plana, oiga. Cuando son directamente responsables de lo que pasa en sus municipios, porque son los coordinadores generales del crimen organizado. Doctor, pero en una posición, pues, de presidentes municipales.
Doctor Mireles, en ese punto, ¿usted está en condiciones de decir nombres y apellidos de algunos de estos alcaldes?
Pues de los que yo conozco en mi región.
Venga.
Pero no a usted, oiga, directamente. Lo corto, le puedo decir lo que quiera.
Está rudo decirlo con nombres y apellidos.
Sí, sí, porque depende mi vida y la de mi familia.
Aunque sí ha utilizado nombres y apellidos para otros casos, en el caso del gobierno estatal.
Sí, exacto.
El secretario de gobierno, ni más ni menos.
Exactamente.
¿Y ahí por qué sí?
Pues es el mismo equipo, señorita. Es el mismo equipo de personas. Mire, la recomendación más clara es que el gobierno federal les haga caso a los presidentes municipales que sí están colaborando con ellos, nada más, de ahí saca todo lo demás. No ocupo yo repetirlos, simplemente con los presidentes municipales que están en funciones y que son afines al movimiento de autodefensas, esos hay que escucharlos, no hay que permitir que los sigan matando, pues, Carmen. Porque van, se quejan, se reportan, piden protección, no se las dan y luego los matan. Ya cuando los matan, ¿ya para qué los anuncian? Sí, es gente que quiere hacer bien las cosas, pero pues no hay aneco a su situación. Usted, en el medio de usted, los puede ayudar muchísimo, pero lo mismo da, los van y los matan porque el gobierno federal no les hizo caso.
Doctor José Manuel Mireles, de figuras con presencia pública que se han asociado por alguna razón a los caballeros templarios, se ha hablado mucho en estos días. Me refiero, desde luego, al caso de la hija de Quique Plancarte, la cantante Melissa, que, bueno, pues ha ostentado, digamos, su presencia pública a través de los videos y la música que hace, etcétera, incluso grabando videoclips, no solo en el Palacio de Justicia, sino en las propiedades que se identifican por parte de las autodefensas como las propiedades de su padre, Enrique Quique Plancarte. ¿Qué me dice de este caso? ¿Qué me dice de lo que representa y significa la presencia pública de personajes relacionados familiarmente con los templarios? El caso que acabo de mencionar.
Pues mire, nomás que diga dónde pasó la Navidad, oiga.
A ver, ¿dónde pasó la Navidad, Melissa?
Pues en la casa del Chayo, y ahí estaba su papá y la tuta.
Dice ella que hace que desde los 15 años no lo ve.
Exactamente, y lo mismo dijo en un video que salió por ahí, que no, nunca había visto la tuta al Chayo, según ella.
¿Y pasó la Navidad en la casa del Chayo?
Pasó la Navidad y toda la semana ya, incluso se había corrido el rumor, no sé si usted se enteró, de que es que la habían secuestrado, pero ¿no? Nada, se había ido a pasar la Navidad y todas las semanas allá con el Chayo.
¿En qué zona de Michoacán?
Pues donde vive el Chayo.
Que tampoco me va a decir, pero que ya le dijo a las autoridades.
Pues ya los hemos dicho, pero parece ser que no, es una persona que no se ve.
Es una persona que no se ve.
Exacto.
¿Y qué me dice del caso de la senadora Iris Vianey Mendoza? Que bueno, pues fue mostrada la fotografía de ella junto con precisamente la hija de Quique Plancarte. La senadora perredista, pues incluso este domingo emitió un comunicado sobre esta fotografía que se ha difundido muchísimo en las redes sociales y en los medios de comunicación, porque está en una fiesta junto con Melissa Plancarte. Y bueno, pues ella dice que estaba en una fiesta de un estilista y que pues estaba ahí por otras razones. ¿Qué me dice usted?
Mira, Carmen, si te voy a decir lo que me decía mi abuelo.
Venga.
Si ves un animal saltando en el jardín de tu casa que tiene orejas de conejo, que tiene cola de conejo, que tiene patas de conejo, ¿qué es?
¿Templario?
Nada más. ¿Para qué le buscamos más?
O sea, ¿la senadora qué, doctor?
Tiene mucha relación y mucho contacto con el crimen organizado también.
¿La senadora?
Sí, pero eso no... Oye, ya te los llevó al Senado de la República, hombre. ¿Para qué andan diciendo que no los conocías? Y es gente que ha convivido con ella toda su vida, hombre.
Es lo que Luisa María Calderón denunció en su momento, de que habían llevado al Congreso precisamente representantes de los Caballeros Templarios, y usted dice fue la senadora quien los llevó a este recinto.
Así es, y luego a uno de ellos todavía, esa es otra cosa, el gobierno del Estado va y pone a este amigo, que es el doctrinario mayor de los Caballeros Templarios, lo pone de director del CONALEP de Apatzingán.
¿Quién?
Hazme el favor.
¿Quién?
A Juan Polvos, al mismo que llevó la senadora al Senado.
¿Cómo?
Sí.
A ver, cuénteme de eso.
No, pues está bien identificado como el doctrinario, es el que agarra a los jovencitos para darles teoría, cátedra y todo de lo que es la orden del temple, según ellos, según el punto de vista desde el punto de vista de los criminales, pues, de los Caballeros Templarios, y ahora ya hasta lo tienen de director del CONALEP. Nosotros se lo dijimos personalmente a Fausto Vallejo, se lo dijimos, oye, estás metiendo al doctrinario de los templarios de director del CONALEP, o sea que tú estás participando en ese embrollo de esta gente.
Oiga, ¿es gravísimo esto?
Pues es gravísimo, pero ya lo denunciamos, Carmen.
¿Cómo se llama el director de CONALEP?
Juan Polvos, es el que andaba con Fito Fernández, haciendo las contramarchas contra nosotros cuando entramos la primera vez a Apatzingán, la que quiere que ya no haya militares ni federales en Apatzingán. Ese es el que hace las narcomanifestaciones y las narcomarchas y manda a los alumnos del CONALEP para que vayan a apoyar ahí, pues, que por cierto no muchos le hacen caso, pero andan haciendo sus asuntos.
¿Y qué le dijo el gobernador Vallejo?
Nomás le dio risa.
¿Le dio risa?
Nomás, es más, hasta suspendió una reunión que tenía con nosotros, porque dijo, ahorita tengo que reunirme con el presidente, su cabildo y todo eso, y yo hasta le dije en broma, o sea que de aquí ahora se va a ir a reunir con los templarios, a ver qué opinan ellos. Y nomás le dio risa.
¿Risa, doctor?
Sí, es que no nos creen, Carmen, no nos creen. Y te estoy repitiendo, ya hasta el alto comisionado se tomó fotos con Uriel, ya hasta Rosario Robles.
¿Cuál alto comisionado? ¿El comisionado Castillo?
Sí, Castillo, y también Rosario Robles ya se tomó fotos ahí con este señor. Mira, muchas cosas se pueden resolver, pero si no vemos... Si nosotros desde nuestras trincheras vemos que llegan y se pasean con los templarios, los familiares directos de los templarios, a la gente que los templarios mismos pusieron en los puestos donde están, ¿no crees que eso va a ganarse la confianza de las autodefensas o del pueblo mismo? No se van a ganar la confianza así. Claro, ellos son federales, tienen que gobernar para todos, para los buenos y los malos, pero ahorita estamos en guerra y es lo que no entienden. Necesitamos acabar con los templarios. no ir a apapacharlos y tomarnos la foto con ellos.
Oiga, pero el tema, bueno, desde luego trasciende a Michoacán, porque ya si estamos hablando de que en el Congreso una de las legisladoras lleva a los templarios a una reunión con legisladores, cosa que denunció, como decíamos, una de las senadoras del PAN, Luisa María Calderón, pues con lo que usted nos está diciendo, entonces, ¿a qué niveles habría llegado o ha llegado la presencia de los templarios en estructuras de gobierno y de representación social, si mire, están en el Congreso?
Ya llegaron, están mucho más arriba, oiga.
¿Hasta dónde llega, doctor?
Mira, nomás te voy a decir un comentario que me hizo uno de los templarios a mí cuando todavía no nos levantamos en Tepalcatepec. Porque había mega operativos, Carmen. Llegaban miles de militares a Tepalcatepec a buscar a las cabecillas del crimen en Tepalcatepec, pero nunca agarraban a nadie. Y un día tuve oportunidad de hablar con uno y le dije, oigan, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para que vengan miles de soldados por ustedes y nunca agarran a ninguno? Y que me dice todavía riéndose este muchacho, dice, mira doctor, lo que tú no sabes es que el que ordena el operativo de detenernos es el mismo que nos avisa a nosotros que ya van a venir por nosotros.
¿Eso le dijo un templario a usted?
Sí, señorita, así como se lo estoy diciendo. Uh-huh. Entonces, dígame usted.
No, pues me deja sin habla.
Bueno.
Ahí está el tema. Principalísimo.
Exactamente. Entonces yo por eso una vez comenté, incluso, pues se dicen muchas cosas, ¿no? Que hay generales reciben tantos millones de pesos al mes de los templarios, o recibían, porque ahorita pues como ya hay más de 20 municipios a los que no le sacan dinero, a Tepalcatepec le sacaban 30 millones de pesos mensuales, nada más de tres negocios.
¿30 millones de pesos mensuales?
Al mes. No más de tres
una
negocios.
Una fábrica de dinero.
No más de carniceros, tortilleros y ganaderos, de ahí sacaban 30. Aparte lo que le sacaban a las familias acomodadas, porque tenían que pagar porque los dejaran vivir. Y ya lo menciono yo, el caso de uno de los queseros de Tepalcatepec, que decidieron ya no pagar los 50 mil pesos mensuales, pues los mataron a todos, al papá, la mamá y los hijos, que fue el último asesinato colectivo de los templarios de Tepalcatepec antes de levantarnos nosotros ya.
Usted pone el dedo en la llaga, doctor Mireles, desde luego cuando dice bienvenido el dinero, bienvenido el programa, bienvenido el Plan Michoacán, bienvenidas todo lo que se dijo el día de ayer, pero no lo dice así, pero yo lo interpreto, ¿de qué va a servir si no hay una verdadera depuración de las estructuras políticas, de las estructuras de la representación de la sociedad, de la rendición de cuentas, del combate a la corrupción, de todo lo que va de la mano de lo que nos está diciendo usted aquí?
Así es.
Entonces,
así
es, si no hay una operación absolutamente contundente y definitiva de ataque a la corrupción política, que ha permitido y se ha beneficiado también de lo que ha sido la estructura criminal en todos estos años, pues entonces va a haber más dinero y eventualmente pues no necesariamente llegará donde tiene que llegar.
Va a haber más crimen. Mire, ya lo dije anteriormente, está buenísimo el proyecto del señor presidente de la República, el trabajo que está haciendo el señor Osorio Chong está perfecto, el que está haciendo el comisionado está muy bueno, pero se están adelantando a los tiempos, Carmen. ¿Sí me explico?
Sí, están anunciando la segunda fase cuando la primera está en camino.
Los tiempos. Si no limpian primero el estado de Michoacán, ya lo has dicho tú. No, yo también lo comenté, ¿cómo se ponen a liberar ahorita todas las autodefensas o los que quieran incorporarse a la defensa rural o las policías? Si no se ha restablecido el estado de derecho, ¿qué va a pasar? Cualquier crimen que haya mañana o pasado le van a echar la culpa a mis muchachos, y eso no es correcto. Primero se tiene que restablecer el estado de derecho en el estado de Michoacán, y entonces sí, muchachos, los que quieran ser autodefensas rurales, vénganse acá, y los que quieran ser policías del estado acá, y los que quieran ser acá, y los demás nos vamos a retirar, porque un gran porcentaje, Carmen, 70-80%, somos gente que no vamos a necesitar andar armados, somos gente, yo soy médico, hay otros que son empresarios, otros son ganaderos, otros son productores de limón, de todas esas cosas, que no necesitan incorporarse a un grupo armado institucional, ¿sí? Pero están errando los tiempos. Primero se limpia el Estado, enseguida se restablece el Estado de Derecho, y entonces sí, todo lo demás que quieran hacer para levantar socialmente y ya cuidar que eso no se repita jamás.
Oiga, doctor Mireles, le cuento a usted y a nuestro auditorio que nos está llamando y nos solicita un espacio y una réplica la senadora Iris Vianey Mendoza. ¿Usted tiene inconveniente en que la escuchemos y se quede en la línea usted para conversar con ella?
Mira tú, Carmen, yo considero innecesario yo hablar con esta persona.
¿Por qué?
Porque todo es obvio lo que está haciendo, lo que ha hecho.
Pero usted es que acaba de decir que sí está relacionada con los templarios y ella
todo.
Pide réplica.
Otra cosa, ¿quién crees que era el gobernador de Michoacán cuando Melissa usó el palacio de gobierno que era antes para hacer sus videos?
¿Quién era?
Pues Chucho Reyna.
Ah.
Sí, entonces son muchas cosas que nosotros vamos uniendo unas con otras, ¿sí?
Pero ¿qué le da que escuchemos a la senadora?
Pues
bueno, piénselo, voy a una pausa y me dice al regreso.
Gracias.
Noticias MBS con Carmen Aristegui.
En esta conversación con el doctor José Manuel Mireles del Consejo Ciudadano de Autodefensas de Michoacán y de Tepalcatepec. En esta conversación, doctor Mireles, bueno, pues hemos recibido la llamada de la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, esta senadora cuya fotografía ha sido muy difundida en estos últimos días, con motivo de que es una fotografía donde aparece al lado de la hija de uno de los líderes templarios, Enrique Quique Plancarte. Ya usted dijo lo que dijo sobre la senadora, ya usted dijo que la senadora fue quien llevó a los templarios al Congreso aquello que denunció en su momento Luisa María Calderón. Usted ha hecho señalamientos muy directos sobre la senadora Iris Mendoza. Ella nos está solicitando una réplica y bueno, pues si usted decide que mejor no quiere entrar en réplica con ella, pues es su decisión. Cuénteme si eso decidió y si así fuera, pues entonces cerraremos la conversación con el comentario que usted quiera. Pero dígame qué decide sobre escuchar o no a la senadora con usted.
Mira, Carmen, y todo tu auditorio, yo no quiero ningún trato, ningún comentario, ni siquiera un saludo con nadie, absolutamente con nadie, que ande de la mano con los caballeros templarios, con nadie.
¿Y es la senadora el caso?
Este es el caso por la situación que hizo en el Senado de la República y más cosas que le van a ir sacando, Carmen. Desgraciadamente, solo ella sabe con quién se junta y por qué se junta. Y yo no quiero saber, simplemente para nosotros, para los grupos de autodefensa. Ella es una persona aliada del crimen organizado y no queremos saber nada de ella. Siento mucho. Me disculpo contigo por esa actitud errónea mía, si quieres, pero
no,
nosotros no queremos nada con esa gente, absolutamente. Somos enemigos mortales de los caballeros templarios y de todos aquellos que se paseen con ellos, que se tomen fotos con ellos o que anden en el Senado con ellos, de todos. Por favor, discúlpeme esa mala actitud mía, pero esa es mi posición y agradezco muchísimo todo el apoyo que nos has brindado y también la atención de tu amable auditorio.
Doctor Mireles, le agradezco la conversación y nos mantendremos en contacto, si me lo permite. Gracias por estar aquí esta mañana.
Gracias.
Buenos días al doctor José Manuel Mireles.
Noticias MBS.